por venir acá al programa. Y por el otro lado tenemos al compositor musical Julián Misik de Rosas, que está en el estudio. ¿Cómo le va, Julián?
Bien, muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Un gusto escucharlo y reencontrarlo nuevamente. Y quiero que justamente me cuenten cómo llevaron adelante este trabajo, de qué se trata, porque uno siempre piensa en videojuegos y piensa en las cuestiones audiovisuales, el tema del celular, de poder tocar algo, dirigido evidentemente con la vista. ¿Cómo se crea esto? ¿Cómo se piensa para personas ciegas?
Sí, el proyecto empezó hace muchos años como una idea de aprovechar una tecnología que habíamos desarrollado, que era de sonido 3D. Uh-huh. Llevamos mucho tiempo también estudiando navegadores web para no videntes. De hecho, estaba yo haciendo uno en esa época. Y pensamos en por qué no usar la tecnología para hacer videojuegos y de esa forma aprender más rápido el cómo hacer el navegador. Esta idea surgió hace como 8 años. Hicimos un primer experimento y anduvo muy bien. Y después pasó todo un periodo de hacer pruebas, investigación, el entender cómo funcionaba la industria, el esperar a que cierta tecnología evolucionara, el saber de dónde sacar fondos. Eso fue como lo más difícil lejos, porque no, por lo menos en la época en la que empezamos, era videojuegos no era considerado una industria acá en Mendoza. No habían fondos para eso. Es más, los pocos fondos que habían estaban pensados para productos físicos, por así decirlo, una línea de producción normal de que a vos te dan un crédito para comprar maquinaria y con esa maquinaria vos producías.
Claro, y esto es todo
Esto es todo mental, por
virtual.
Así decirlo.
Sí, claro.
O sea, es cabeza de la gente que está trabajando y a lo sumo la computadora, que ya la teníamos, así que no tenía mucho sentido comprar ese equipamiento.
Eso, todo valor agregado, que es lo que tiene hermoso las industrias audiovisuales.
Claro, totalmente, porque vos te pones a pensar y decís, bueno, tengo la idea y ahora cómo llevo esa idea y lo transformo al lenguaje digital, que es un lenguaje altamente codificado, ¿no? Son programadores, hay programadores en el equipo son ustedes dos o hay un equipo de personas más grande, digo, que trabajó en esto.
No, es un equipo bastante grande, es interprovincial el equipo, lo estamos manejando desde acá de Mendoza. Tenemos especialistas de un montón de áreas. Yo soy programador, pero por lo menos en la versión final del juego he hecho un paso al costado para dedicarme más a rol de productor, en especial el conseguir los fondos, el conseguir la gente, el armar el equipo y coordinarlo.
Lo que vendría siendo una especie de, bueno, el productor también en una película. Piénsenlo como parecido a una película, solo que le suma la parte interactiva.
Exacto. Tenemos un programador en el equipo, tenemos a Julián no solo como compositor musical, sino también en la parte de diseño de ambientes sonoros. Hay que tener en cuenta que el juego es de audio, o sea, la parte de audio para nosotros es vital porque no tenemos visuales. O sea, el juego sí tiene visuales, pero nuestra idea es invitar al jugador a que cierre sus ojos y juegue el juego con los ojos cerrados.
Esa fue una pregunta que hicieron en las redes sociales el otro día, que todo el mundo se reía de que poníamos videojuego cuando debía entrar en la categoría de videojuego. Yo les decía que era algo que habíamos discutido un montón en su momento. Para no perder audiencia, habíamos decidido hacer esa.
O sea, que una persona que ve puede jugarlo perfectamente, una persona ciega, la verdad que estaría haciendo una experiencia por ahí que está privada en otros videojuegos.
Sí, nosotros cuando creamos el proyecto inicialmente, nuestra idea era hacer juego para ciegos, específicamente. Es más que nada teniendo en cuenta que en esa época no había absolutamente ningún juego para ciegos hecho de manera profesional. Todos los que habían sido hechos por algún familiar, un amigo de algún chico ciego, que lo hizo un fin de semana, se lo dio, y el chico después lo distribuyó en las redes sociales.
Sí, es un ciego o ciega que esté escuchando, por favor, que corrobore nuestra versión de los hechos.
Sí, es más, hay una página específica en la que todos los fanáticos de juegos para ciegos ponen sus juegos. Y el tema es que esos juegos no tienen un control de calidad mínimo, ni técnico, ni en cuanto a jugabilidad.
Son aburridísimos, básicamente, decirlo.
No, lo que más nos decían no era tanto que eran aburridos, sino que a veces estaban jugando re divertidos y se colgaba. Y no sabían por qué ni nada. Y nosotros los probamos y sí, eran aburridos. Entonces esa era nuestra intención inicial hasta que empezamos a tener entrevistas con personas no videntes. Y nos empezamos a dar cuenta que si nuestra intención era integrar integrar no es darles algo solo para ellos, sino claro, algo que puedan jugar, que podamos jugar todos, que realmente estemos todos integrados.
Una pregunta, en este caso, ¿estamos hablando de un solo juego o una suma de varios videojuegos que puedan utilizar distintos elementos, o solamente es un solo juego muy bien desarrollado, pero uno solo, digamos?
Bien, esa es una pregunta bastante interesante y que nosotros hemos llevado casi desde el principio. Este juego está dividido en 5 capítulos. Uh-huh. Cada capítulo va a ser lanzado en distintos periodos de tiempo. Uh-huh. Nuestra idea es el primer capítulo darlo de manera gratuita y los otros 4 que el jugador los compre si le interesó el uh-huh. primero. Pero toda la investigación que hemos hecho para este juego y la tecnología que estamos desarrollando puede sin problemas ser después utilizada para hacer otro tipo de juegos, a lo mejor, qué sé yo, juegos educativos para chicos más chiquititos, chicos a lo mejor no videntes, que les decimos, bueno, anda a la puerta izquierda o anda a la puerta en la que escuchás el león o la vaca. Entonces uh-huh. de esa forma van aprendiendo los distintos sonidos animales y cosas así. Pero no, por el momento nosotros estamos, si bien estas ideas nosotros las hemos tenido y desarrollado, uh-huh. etcétera, nos estamos enfocando en estos 5 capítulos. Actualmente uh-huh. estamos trabajando en 2, que es para más o menos lo que tenemos fondos, pero la idea es hacerlo.
Tirando así a menos, aclaro, ¿no? Importante uh-huh. para que.
Bueno, o sea, básicamente acá los chicos necesitaron un empujón. Un empresario, sí, digamos, sí. Que venga y que ponga dinero, que está muy bueno esto. Les quería preguntar, Neni, te dejo a vos, ¿de qué se trata el juego? Es un juego de aventura que está en los años 30. ¿Quién, cuál sería el personaje? ¿Cómo se va guiando a través de la historia de estos 5 capítulos? Vamos a pensar que ya van a ser 5.
Sí, la idea es que vos como jugador te pones en los zapatos de una persona no vidente. Uh-huh. Vos sos asistente de un detective. En Argentina de los años 30, tu jefe ha desaparecido y te ves obligado a salir a investigar qué es lo que le ha ocurrido, y en el proceso te vas convirtiendo vos en el detective. Uh-huh. El juego tiene tintes sobrenaturales. La idea es que sean muy sutiles, que vos como jugador no sepas si es que lo que está pasando es algo sobrenatural o la gente se está volviendo loca y te está describiendo cosas que nada que ver, y que lo vayas un poco investigando y metiéndote en esta
historia.
Y al final Jack se muere.
Sí, y una pregunta. Yo no soy muy habitué de los videojuegos, pero veo que hay algunos de ellos que se juegan en grupo, en más de una persona. Sí. ¿Este es un juego individual o permite la interacción con otros jugadores?
No, este es un juego individual.
Absolutamente individual.
Es muy complejo para nosotros hacerlo multijugador, porque este es un juego. Imagínense como que fuera un radioteatro mezclado con Elige tu propia aventura.
Ajá.
Sí, o sea, tenemos como escenarios de juego con alguna cosa ocurriendo, uh-huh. Y al final del escenario vos tomás una decisión. En base a esa decisión es como va ocurriendo la historia. Y también entre escena y escena hay como formas de jugar, por ejemplo. Tenés que pasar desapercibido por una habitación en la que hay matones, entonces vos tenés que ir guiando al jugador o al personaje por esa habitación para que no te descubren, cosas así. Perfecto. más interactivas.
¿Y dónde se juega el juego? ¿Celular? ¿Cuál es el soporte?
Bien, al soporte al que estamos apuntando en este momento es a celular, en especial porque actualmente la gente se distrae un montón si está frente a la pantalla, con una pantalla uh-huh. negra en especial.
Pues, sí.
Lo que seguramente iba a pasar era que los jugadores minimizaban el juego, seguían jugándolo, pero se ponían a navegar,
hacer otra
o qué
cosa.
Sé yo, y no iban a tener el foco que nosotros necesitábamos.
De la mañana a 24 minutos retomamos este tema que veníamos charlando, estos mendocinos que han creado un videojuego para personas ciegas. Estamos con el productor Guillermo Núñez y el compositor musical Julián Misik de Rosas, que están llevando adelante este juego de aventura ambientado en los años 30 y cuyo objetivo es comercializarlo internacionalmente. Esa es la parte más difícil de todas, pero le tengo muchísima fe. Estábamos hablando de los soportes donde se puede jugar y me explicabas que apuntan a lo que es el celu,
sí,
como base.
Por lo menos en esta primera iteración. Ahora, decidimos agregarle gráficos al juego. Uh-huh. Nos parecía que tener una pantalla negra en la que no pase nada, no iba a llamar a que otros jugadores que estuvieran cerca lo dijeran, ¿qué es eso? Y quiero probarlo.
Y el concepto ya audiojuego no tiene buena fama dentro del mundo de los gamers, como juego de mala calidad.
Como que es una limitación, digamos, sí, claro.
También. Claro. Entonces decidimos el que tenga gráficos, pero que no los necesites para jugar.
Claro.
Ya pensando en eso, pensamos, bueno, entonces ya no hay una limitación para PC tampoco. Y hacer el juego para celular y además para PC solo iba a convertirse en un costo grande si nosotros lo hacíamos después de haberlo terminado. Uh-huh. Si nosotros lo pensábamos desde el principio como un juego para más de una plataforma, el costo era mínimo. Entonces, lo estamos haciendo para celulares, ese es el objetivo, pero a los actores los vamos a grabar con las versiones también para PC y también para Alexa, que es una plataforma que estamos pensando en comercializar. Alexa es como un asistente de hogar, es como un aparato que se pone o en la cocina o en el living o lo que sea, y uno le habla al aparato y le pide cosas y el aparato le habla.
Para la persona que esté en la casa, no se preocupen, no es que ustedes no lo tienen, es que acá en Argentina no se usa mucho. Es muy usado en Estados Unidos. A menos que vos, Paola, tengas uno en tu casa, me imagino.
No, yo hablo y me contestan, pero no es un aparato. Aunque a veces es medio aparato. Pero justamente me llama la atención todas estas cuestiones como avances tecnológicos. Vos decís, primero, uno, ¿cuánto sale? Me da el...
¿De cuánto sale? Estamos hablando? Muy lindo.
¿Qué posibilidades tiene, claro, la población argentina, el ciudadano argentino, de acceder a estas cuestiones? ¿Llegan acá? ¿No los usamos porque no se comercializa o porque no estamos acostumbrados?
Y es bastante nueva la tecnología, es muy nueva. Yo creo que no ha habido una difusión acá de para qué se usan, ni qué son, ni nada, y además no hay quienes vendan prácticamente acá. No, yo no, por lo menos, no he encontrado quien venda. No sé si hay gente, empresas o distribuidoras vendiendo en Argentina ese aparato. Pero, qué sé yo, lo vemos como algo como lo que nos pasó con los smartphones.
Claro.
Cuando el juego lo pensamos inicialmente, no existían los smartphones. Uh-huh. Por lo menos no de la manera masiva
que existe,
hay,
claro,
actualmente.
El Nokia 1100 con la viborita era furor.
Claro, totalmente, 2010. Y hace 8 años que están realizando el juego, más o menos en el 2010 como que empezaron a pensarlo.
Era una locura pensarlo para celulares en aquella época, que lo iban a comprar 4 personas nada más. No tenía sentido para nosotros. Pero el mundo cambió, la tecnología en celulares tuvo una penetración tan grande que actualmente en el mundo tiene más penetración los celulares en la población no vidente que en el resto de la población, porque les ha abierto un mundo de posibilidades. O sea, uh-huh, se pueden comunicar sin problemas, no pueden leer a través del lector de pantalla. El mundo ha cambiado básicamente desde que nosotros pensamos el proyecto.
Ganó Trump en medio.
¿Cómo?
Son cosas. Ganó Trump.
Sí, ganó Trump.
Ganó Trump.
Miles de cosas. Vamos a ir cerrando esta nota, pero bueno, básicamente le voy a dejar estos últimos minutos que tienen que ver con justamente cuándo se presentan, si ya se puede conocer algo del material que han desarrollado.
Hiciste una pregunta, pero quiero responder otra cosa, como siempre.
Bueno, está bien, haga lo que
no
quiera.
No olvidar de mencionar que están haciendo un documental sobre este proceso. Hay una productora acá en Mendoza llamada Barda que está haciendo un documental que en algún momento se va a habilitar también. Y que, como decía Guillermo, como somos un montón, y bueno, hay gente de otra provincia que también está dando la mano, y también necesitaremos ser más. Así que cualquier persona que se quiera sumar de cualquier disciplina también puede servir, así que no tengan miedo en contactarse. ¿A dónde?
Hace muy poco ustedes habían publicado a través del Facebook un casting de voces, ¿puede ser?
Sí.
Ahí,
sí,
ahí Paola ya que se metió.
Sí, ya me quería enganchar.
Convocando actores de voz para hacer un casting, yo creo que el mes que viene. El casting tuvimos que correrlo un poco porque inicialmente teníamos pensado el capítulo 1, pero nos encontramos con esto. Hacemos el capítulo 1.
Sí.
Lo terminamos.
Sí.
Lo publicamos.
Sí.
A la gente le recontra copa.
Millones.
Sí.
Millones
de personas
gente
dicen,
como loca
sí,
en la Plaza
listo,
de Mayo.
Quiero comprar el capítulo 2.
Queremos más.
Y no hay más.
Y no hay un capítulo 2. perdemos un montón de ventas.
Mínimo o no, generás la atención. ¿Viste cómo es las temporadas de serie de Netflix? Es como que...
Sí, sí, sí. Pero el tema del Netflix después tiene toda una plataforma en la que vos seguís entrando, porque la que luego claro, te avisa, no. Te hace una pequeña publicidad. Acá vos en el celular desinstalaste la aplicación y chao, nos vemos en Disney.
Claro. Exacto. Capaz que en tu cabeza pensás, sí, en cuanto salga lo compre, pero... Andás a ver si es que vas a enterarte.
Se va a hacer una presentación del videojuego, me dijiste. No tienen fecha todavía, pero la idea es hacerla.
Esto es una coproducción entre muchas personas y muchas entidades. Y una de ellas es la Secretaría de Cultura, Guillermo, ¿no?
Sí, sí. Secretaría de Cultura nos está ayudando con varias cosas. Incluido el pagarnos algunas cosas que necesitamos. Y vamos a hacer una... presentación en sociedad del proyecto en el Comecocos de este año en septiembre. Ahí estamos planificando.
Con la Filarmónica, me decían que eso era lo interesante con la Orquesta Filarmónica de Mendoza. Todavía no se
en
sabe.
En ese Comecocos.
No, en el Comecocos. Nosotros vamos a estar dando dos talleres en el Comecocos: uno de música aplicada a videojuegos, música interactiva, implementación de la misma, con un director de una orquesta de Buenos Aires que va a venir. Con la que también vamos a trabajar, que es la Corear, que la puso la FUNDAB, la Fundación Argentina de Videojuegos. Y Guillermo va a estar dando un taller también de...
de producción de proyectos con múltiples articulaciones.
Es muy interesante lo que hace, a mí me gustaría seguir charlando más, pero lamentablemente tengo las noticias. Una vía de conexión, por favor, rápido.
Bien, info@desdelaoscuridad.com es el correo oficial del juego, así que si
o
se quieren...
O si no, el Instagram, que es desde la oscuridad videogame, creo, en inglés, ¿no?
Me parece que sí.
Bueno, muchísimas gracias Guillermo Núñez y Julián Misic de Rosas, que estuvieron aquí, estos productores, diseñadores, creadores de estos videojuegos para personas ciegas.
Una buena mañana.